Estás escuchando Radio 50 y Pico en Cuac FM, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo en las web cuacfm.org y fegaus.canalsenior.es. También podéis escucharnos en la app gratuita para Android y iPhone de Cuac FM y en vuestros asistentes de voz.
Haciendo el programa desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia. Rafael y Pili desde Ourense, Margot desde Lugo, Carmen desde Santiago, Gloria desde Pontevedra y Puerto Julio y Manuel desde A Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, que además es el que nos coordina.
Abrimos hoy el programa número 15 de nuestra tercera temporada con las noticias de los campus y de FEGAUS. Tendremos también a Lucía, nuestra nutricionista, pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que lo paséis bien, que para contaros noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Y nos vamos a los campus para conocer cómo son las noticias. Empezamos por Pontevedra.
Estoy acompañada de Mirta, de la Asociación Adalleus, y de Cristina Nasaix, y nos van a decir, bueno, cómo se ha producido este encuentro y esperamos pasarlo muy, muy bien. Mirta, que tú eres la invitada, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Venimos encantados. Gracias a todo lo que habéis trabajado, que sé que esto da mucho trabajo.
Bueno, pues ahora voy a pasar a la que más se ha currado todo esto, que es Cristina. No. Cristina, ¿te ha sido duro organizar todo esto? Mucho paseo al lugar, ¿verdad?
Sí, no fue nada difícil, porque fue un... Estábamos hablando de todo sí, a la vez, sí. Entonces no había problema. Era más contactar aquí con la directora, que... Mira, vamos, hago esto, hacemos
los más cambios de última
con la
hora.
La preocupación de que de recibir sí. bien. Uh-huh. Y espero que pasemos un buen día, sin duda que será así.
Pues muchísimas gracias a ambas. Y esto de organizar cosas conjuntas, eventos conjuntos de las asociaciones, creo que hay que seguirlo, ¿verdad?
Hay que seguirlo, ¿no?
Hay que seguirlo. ¿Estás de acuerdo, Mirta?
Me parece una gran idea. Bueno. La próxima curso os invitamos a vosotros a venir a La Coruña.
Nos encantará. Pues muchísimas gracias.
Mucho placer, ¿eh?
Desde luego, pues muchísimas gracias y ahora vamos a comer y a bailar todo lo que podamos. Gracias.
Gracias a las dos.
Un saludo.
Qué bien os lo pasáis en Pontevedra. Puerto, en Coruña, cuéntanos las noticias de los campus.
Vamos a ver, Adalleus sigue ofreciendo a sus asociados las salidas culturales que cubren la oferta de la ciudad. El jueves 23 se hará una segunda visita a la Casa Picasso. La familia de Pablo Ruiz Picasso vivió en A Coruña de 1891 a 1895. El Ayuntamiento de A Coruña recreó con muebles de la época la vivienda que ocupó la familia en el número 14 de la calle Payo Gómez y fue inaugurada el 18 de diciembre de 2002. Después, el día 2 de marzo, va a haber otra visita a la exposición Meisel 93, que está instalada en el muelle de Transatlánticos. La entrada es libre y todos los beneficios generados por las visitas guiadas, que sí que hay que abonar, y la venta de merchandising en la exposición serán destinadas al proyecto Future History, dirigido al apoyo a creadores en su carrera artística. Y curiosamente, este año, el sábado, uno de los premios de las comparsas de carnaval ha sido a un grupo de jóvenes de la Escuela Galega de Teatro Musical, que bajo el cartel de la exposición Meisel 93... ha desfilado por las calles de A Coruña reproduciendo una fotografía de la exposición donde se veían un grupo de modelos entre los que estaban Naomi Campbell y Linda Evangelista. De verdad que fue una delicia verlas.
Y nos vamos a Lugo. Margot, buenas tardes. ¿Qué hay por Lugo?
Buenas tardes a todos. El próximo viernes, día 3 de marzo, tenemos programado la cita anual para disfrutar de la Ruta de las Camelias. Pasearemos por los magníficos jardines del Castillo de Soutomayor y después de comer visitaremos la interesante Villa de Combarro. La fecha límite para inscribirse es el próximo domingo, día 26 de febrero.
Buenas tardes, Rafael, desde Ourense.
Hola, Julio, buenas tardes. Estamos con muchas y variadas noticias. La primera, Susana Álvarez es la nueva decana de Derecho del campus de Ourense tras obtener 21 votos de la jornada electoral. La segunda noticia es que el campus de Ourense acogió un debate sobre ordenación con arquitectos y abogados en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. La tercera, cita femenina en el campus. Decenas de niñas entre 4 y 16 años se dieron cita acompañadas una parte de ellas por sus padres en la Escuela de Ingeniería Informática de Ourense para practicar en los talleres tecnológicos el programa Oracle 4 Girls, que persigue fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre las chicas. La noticia número 4 sería, días pasados saltaba una noticia en el periódico La Región con el titular: la Diputación aportará 1,2 millones a la ampliación del campus. El rector, señor Reigosa, comentaba: por una banda, estás a implantar nuevas titulaciones que contan con un amplio percorrido, por lo que precisamos una ampliación pensando en un futuro. Y por su parte, el presidente de dicha entidad comentaba: a cátedra de reto demográfico e a planificación rural é unha referencia única. E por último, la quinta noticia. Dada la trascendencia de la noticia, esta ocupaba la portada, la segunda y la tercera página también del mismo periódico. Transcribo solamente los titulares. En la portada ponía: la escasez de terrenos frena el desarrollo del campus universitario. La universidad intenta construir la Facultad de Aeronáutica en el único espacio que aún tiene disponible y lograr suelo al lado de la futura sede de la Xunta para la inteligencia artificial. En la página 2 continuaba: el campus necesita más de 4 millones para construir en As Lagoas, que es una zona pegada al campus. La Universidad de Vigo prevé comprar una parcela para ingeniería artificial en los terrenos en que se ubicará la sede de la Xunta. Y la tercera página ponía: los títulos nuevos atraerán 500 alumnos más en el 2026. El 10% de las plazas para estudiantes que empiezan la universidad son ya de grados nuevos. Aeronáutica, Relaciones Internacionales e Inteligencia Artificial se reparten en varios edificios.
¿Cómo nos afectan los mitos en la alimentación? Hoy lo vamos a saber. Hoy tenemos con nosotros, como cada 15 días, a Lucía Millar. Lucía, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de mitos de alimentación, ¿vale? Esos mitos, es un trabajo terrible porque es una parte de mi trabajo que llevo 20 años llevándola a cabo y no los consigo tirar abajo. Entonces, no sé si vosotros os acordáis de algún mito de alimentación en concreto, pero os he traído perlitas. Por ejemplo, el agua con limón por las mañanas ayuda a bajar la grasa. Ese sabemos que no hay manera, que lo único que hace es estropearnos los dientes, ¿vale? El esmalte de los dientes. Pero, por ejemplo, ¿os acordáis de es mejor comer la fruta fuera de las comidas?
Sí,
sí, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, pues esa es una historia muy bonita. Resulta que antiguamente, claro, había gente muy gorda y se buscaba la forma de bajarles de peso. Entonces se probaban a hacer diferentes tipos de métodos. Y un método que se vio que funcionaba bastante bien, las personas que eran obesas cuando se sentaban a comer tenían mucha compulsión por la comida. Entonces les decían, la fruta, además normalmente empezaban muy bien con el primero, seguían muy bien con el segundo, pero ya al postre no llegaban, a la fruta no llegaban. Entonces los médicos cogieron y dijeron, ¿y si lo hacemos al revés? Entonces te hacían comer la fruta media hora antes, porque así el estómago está un poco lleno y no llegaban con ese ansia a comer. Y de ahí llegamos a lo de que es malo comer fruta dentro de la comida. No, señores, la fruta es buena dentro y fuera de las comidas. Pero fijaros cómo puede evolucionar un mito.
Sí, Lucía, pero ¿no decían que la fruta tenía un proceso de digestión más rápido y por eso había que tomarlo? No.
Los alimentos se digieren en el mismo sitio, y el mismo sitio, que es el estómago, es un músculo.
Y se encarga de todo.
Y él se encarga de todo. Uh-huh. Él, los jugos gástricos, ahí nosotros no podemos hacer nada. Uh-huh. Cuando nosotros podemos influenciar es antes de meterlos en la boca. Una vez que empieza el proceso de masticación y llega al sistema digestivo, ahí ya no se puede hacer nada. Uh-huh. De eso ya se encargan los otros, los subalternos. Uh-huh. Por ejemplo, ¿os acordáis de el pan engorda?
Sí.
Yo solo tengo en la cabeza muy metido.
Yo creo que eso es verdad, ¿no?
No, no es verdad. Anda. Lo que engordas eres tú, no el pan.
Bueno. Vale, vale.
No.
Contábamos con una alegría y nos la has liado.
Sí. Por ejemplo, os voy a hablar de uno que además me llama mucho la atención. Y es, por ejemplo, cuando le dicen a las personas mayores... cuando son muy mayores, ¿vale?, que la fruta no engorda, porque tiene pocas calorías, entonces pueden hincharse a fruta. Entonces ves mucha gente que se hincha a fruta a ciertas edades y dice, no, pero si es que claro, yo como 4 o 5 piezas por la noche y es que no me lleno. Pues no me extraña, yo tampoco me llenaría, ¿vale? Hay que acompañar la sensación de hambre, no os olvidéis, eso lo lleva una hormona que se llama la grelina y está en el estómago. Y la forma de estimularla es por medio de proteínas, sean vegetales o animales. Así que a partir de ahora, por favor, comamos fruta, no mucha, igual que el pan, no mucho, pero vamos, ¿eh? Hay mitos que tenemos que tirar abajo. ¿Queréis otro?
Sí,
claro.
Venga. El de... es que tengo muchos. Me volví loca. Comer por la noche engorda. O a partir de las 6 de la tarde. No, es mejor no comer nada a partir de las 6 o de las 8, que es que entonces engordamos más. No. O engordamos o engordamos. Pero esto de más, menos, mucho, poco, nada, no funciona así. ¿De acuerdo? Lo que no podemos hacer es comer y luego meternos en cama.
Claro.
Vamos a cenar un poquito pronto.
Ya.
Y no nos vamos a meter en cama con el estómago lleno, ¿vale? Que hayamos hecho previamente la digestión, pero nada más. Y no sé si regalaros alguna perla más, porque os veo tan atentos hoy.
Sí, la verdad es que algunas están bien.
Es verdad que nos estás desmontando mitos, porque lo hemos leído. Oye, ahora, por ejemplo, hay una cosa que es lo del zumo de naranja para el desayuno, que parece que no es tan bueno como era.
Ay, sí. Somos terribles los nutricionistas. Primero tiramos abajo el mito de que el desayuno es la comida más importante del día. Sí. Eso ya estamos tirándolo abajo. Y lo del zumo de naranja, vamos a ver, no es lo mismo que tú tomes el azúcar así con el agua, ¿vale?, a que tu cuerpo haga el proceso de deshacer esos azúcares para ir absorbiéndolos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tomamos azúcar, dependiendo de la forma que la tomemos, va a incidir más o menos en la producción de insulina, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Todo aquel azúcar que tengamos, pues por ejemplo la naranja, a partir de cierta edad, y es bueno coger la costumbre de comer la naranja así tal cual, ¿vale?
Sin piel.
Sí, preferiblemente sin piel.
Pero no en zumo, masticando.
Pero exacto,
vale,
no en zumo,
vale.
Masticando. A lo que yo no estoy de acuerdo es el zumo de naranja me vale el comercial o el hecho en casa. Eso sí que no me vale, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo más importante es la sensación que tenemos de cuidarnos, de saber que estamos haciendo al menos algo bien cuando empezamos por las mañanas.
Yeah.
Y el momento de oír el run-run del zumo de naranja y ves cómo va cayendo, eso es el método. Ese es el método de decir, lo estoy haciendo bien.
Claro, y si ese run-run lo acompañamos con el olorcito del café recién hecho...
¡Oh, eso es maravilloso!
Claro, y no, un croissant tostado no.
Una tostada, claro.
Sí, croissant tostado, ¿no?
No, croissant tostado. Lo has hecho tú. Si lo haces tú, no digo nada.
No.
O si lo haces tú o si lo hace una gran panadería y un día algo especial. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que compremos la bolsa de croissants rehechos y revenidos.
Ya.
Y los tengamos a mano.
Posiblemente con grasas animales, su composición.
Con muchas grasas y mucho azúcar. Ya da igual el origen. Mucha grasa y mucho azúcar. Y así vamos fatal. Bien. ¿Queréis alguno más?
Sí,
mira que,
sí,
estoy, mira que estoy cogiendo carrerilla.
Por favor.
Por ejemplo, ¿es normal la pérdida de apetito cuando cumples a partir de ciertas edades?
Yo tengo más hambre y tengo años ya.
Exacto. De hecho, además, médicamente, cuando una persona pierde el apetito, sabemos que tiene un problema. No es que es la solución. Una cosa es que nos movamos menos, pero eso no significa que si perdemos el apetito hay algo que hay que buscar, hay que indagar. No es normal que un ser humano no tenga apetito.
Claro.
Al menos hambre fisiológica alguna vez. El estómago tiene que rugir de vez en cuando.
Pero a lo mejor lo que dices de al ser mayor reducir el hambre... Simplemente porque te mueves menos, a lo mejor, ¿no? No irá por ahí, ¿no?
No, porque aunque te muevas menos en comparación a un joven, tú te sigues moviendo a tu ritmo.
Sí, es pero decir, el ritmo va lentamente cambiando. Claro.
Pero no puedes compararte con 60, con 70 años a con 20 años.
Claro, por eso digo que a lo mejor la reducción del apetito es porque el cuerpo gasta menos, o sea, necesita gastar menos energía, digo yo.
No, es por lo mal que tenemos educado a nuestro apetito.
Mira, yo en casa tengo de muchas edades,
sí.
Y sobre todo los señores. Y tenemos uno de 13 años que es una lima, deja de comer, yo creo, porque le quitamos el plato, si no seguiría comiendo. Pero, y los que somos más mayores, no, comemos... No, me contento, pero a lo mejor tampoco hemos comido nunca de esa manera. No lo sé.
Hombre, cuando somos jóvenes y cuando tenemos 13, 16 años, nos podemos comer a cuatro personas, pues una delante de otra.
Sí, sí.
Y como hayamos hecho ejercicio o estemos estresados, entonces ya no te quiero ni contar. Eso sí. Cuando somos más mayores, somos mucho menos instinto y más costumbres. Entonces esas costumbres nos influyen a que nos acostumbramos también a una cantidad de alimento, a, ¿sabes? Te acostumbras a cierto tipo de cosas y entonces dices, yo es que perdí el apetito. No has perdido apetito, lo que pasa es que se transforma, ya. Evoluciona,
ya.
Y pensamos siempre que lo de antes es mejor que lo de ahora. Y yo creo que no, que todo tiene su momento, tiene su lugar y tiene su evolución.
Nos quedan 2-3 minutos. Se acabaron los carnavales hace un día, hace unas horas. ¿Y ahora qué hacemos para compensar esto? Danos algún truco.
Bueno,
dinos algo.
Yo espero que aunque hayáis perdido la cabeza y hayáis comido cocido y filloas y orejas y,
hombre, algo hemos comido,
y,
sí.
Y yo sobre todo
y
lo que haga falta,
flores.
Y lo que haga falta, ¿vale? Es fiesta grande, es la fiesta grande gallega,
sí.
¿Vale? El entroido. Sobre todo es, espero que hayáis bailado mucho.
Sí.
¿Sabes?
Sí. Doy fe, ¿verdad, Gloria? Hemos bailado mucho.
¿Qué decís por ahí? ¿Bailasteis mucho?
¿Sabes?
Porque Gloria, Margot, ¿bailasteis o no bailasteis?
No fui de fiesta ni comí cocido.
Bueno, pues
Margot, eres demasiado sana.
No llegó el día.
Ahí. Nosotros sí lo compartimos ya con Adayeus, como lo habéis oído, sí.
A mí me gustaría, sí. Lucía, antes de que se termine tu tiempo, que nos cuentes, porque la semana pasada el señor del vino nos dijo que el vino era un alimento. Entonces,
maravilloso. Rafael se acuerda de mí, yo me acuerdo de él y todavía no nos hemos visto digitalmente hablando. Pues mira, Rafael tiene razón, es decir, según la ley del vino del 2003, el vino en España está considerado un alimento, ni siquiera un producto alimenticio, un alimento. ¿Esto qué significa? ¿Que es un superalimento? No, vuelvo a decir lo mismo con el resto de los alimentos. Es un alimento. De nosotros depende cómo hagamos uso de ese alimento, ¿vale? Además, es que el mundo del vino, el mundo de la vid, es algo tan grande, tan grande, tan grande, que meterme con tanta gente...
Me encanta oírlo, pero, o sea, que no vamos a, no vais a coger una loca reivindicación un buen día para que se quite...
Mi reivindicación es en el exceso. Mi reivindicación es en el exceso.
Sí, lo que dice Rafael.
Sabes, que perdimos a veces un poco el norte y cuando vemos que nos perdemos decimos, venga, así ya está todo perdido, vamos allá.
Ya, vale.
Bueno, pues tenemos que ir dejándolo aquí. Lucía, ya sabes, dentro de 15 días contamos contigo. ¿Nos adelantas qué nos vas a contar o es una sorpresa?
Ay, no, sorpresa. Me encanta, porque luego me hacéis preguntas incómodas, ¿os acordáis de mí? No. Bueno, esperamos.
Gracias,
bueno,
Lucía.
Bueno, muchísimas gracias. Hemos dejado a Lucía y nos vamos con Rafael para ver qué nos cuenta hoy del vino y de su mundo. Adelante, Rafael. Rafael.
Hola, estimados radioyentes. Hoy vamos a hablar de las denominaciones de origen, o lo que es lo mismo, responder una serie de preguntas que muchas veces nos hacemos. Por ejemplo, ¿qué son las denominaciones de origen? ¿Cuál es su función? ¿Para qué sirven? ¿Cómo actúan? Y por último, ¿cuántas hay en Galicia? Respondiendo a la primera pregunta, ¿qué son las denominaciones de origen? Pues es un sello de calidad que hace referencia a la indicación de procedencia de un producto cuya calidad o característica se deben de fundamentar exclusivamente a un medio geográfico, o sea, a una zona en concreto. ¿Cuál es su función? Es velar por la calidad de un producto, que la calidad de un producto sea constante. Por lo tanto, es un sello que distingue y remarca que un producto es de calidad. Sin duda, tener un producto alimenticio, en este caso el vino, con denominación de origen, da un prestigio y hace que a nivel global exista un reconocimiento y conocimiento de este producto. Seguimos. ¿Para qué sirven las denominaciones de origen? Para proteger a los creadores a nivel legal contra cualquier tipo de falsificación que pueda surgir. Puesto que cumplen con las normativas legales, también están protegidos por si esto sucede. Por otra parte, es una forma de ofrecer seguridad al consumidor y que éste se sienta confiado con el producto que se le garantiza que cumple una normativa de calidad. ¿Cómo actúan? Este es bastante clave. En caso de los vinos, las bodegas, en cuanto a la vendimia, tienen que declarar cuánto vino han obtenido, de qué viñas fueron recogidas las uvas y el índice de producción por variedad y hectárea. En bodega puede hacer una intervención sin previo aviso para controlar cualquier movimiento sospechoso con respecto a la manipulación de los vinos. Para el embotellado, los bodegueros necesitan que antes de proceder al mismo deben de llevar una muestra de vino para clasificarlo en la misma denominación de origen o el consejo y comunicar qué cantidad del mismo se va a embotellar, cuya comprobación lo realizará el Consejo de Denominación de Origen para dar el número de contraetiquetas que necesitan para lo declarado. También tienen una serie de veedores, bueno, yo le llamaría vigilantes. ¿Qué hacen estos señores? Pues estos señores se dedican a comprobar en los distintos sitios donde se vende o consume el vino si esta corresponde con la etiqueta que la Denominación de Origen ha autorizado y dado a dicha bodega. Y por último, ¿cuántas denominaciones hay en Galicia? Pues en nuestra querida Galicia hay 5 denominaciones de origen, las cuales son Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrey. Rías Baixas tiene 3 subzonas a la vez, que son Ribeira do Ulla, O Rosal y El Condado. Y por último, Ribeiro, Monterrey y Valdeorras están en la provincia de Orense, así como la Ribeira Sacra compartida con Lugo. Tengo que decir que esta última también tiene sus zonas, las cuales son Ribeira de Chantada, Amanda y Quiroga. Y creo que últimamente se ha incorporado Ribeira do Viveiro. Por hoy termino, no sin antes decir que esto ha sido una ligera pincelada acerca de la denominación de origen, puesto que se puede abundar más en el tema. Para próximas locuciones queda pendiente el bonito tema de ferias y fiestas alrededor del vino. Sin más, queridos radioyentes, ser felices durante esta semana. Adiós.
Gracias, Rafael. Ha sido, como siempre, un placer escucharte y, desde luego, estamos aprendiendo muchísimo del vino. Seguimos. Seguimos y hoy nos hemos ido al Ayuntamiento de La Coruña, donde nos hemos reunido con Moisés Jorge Naranjo, gerente del Consorcio y Congresos de La Coruña, y nos ha contado las bondades de Coruña para el turismo. Adelante.
Buenos días, Radio 50 y Pico está hoy con Moisés Jorge Naranjo, gerente del Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña. Tenemos que agradecerle que nos haya recibido y darle muchas gracias por su tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, nada, un placer tenerles aquí y a vuestra entera disposición ahora y siempre.
La primera pregunta que queríamos hacerle era ¿cómo se pone el resto del mundo en contacto con nuestra ciudad?
Bien, pues las comunicaciones a día de hoy están mucho mejor que lo que estuvieron hace 2 años, porque todos sabemos que la pandemia pues produjo un caos en el transporte, tanto nacional como internacional, e incluso pues fue uno de los causantes pues de la mayor crisis turística que se ha recibido en los últimos años a nivel mundial. Perdimos en aquel momento muchísima conectividad aérea, que es el principal puente de unión de A Coruña con el resto del mundo, sobre todo turísticamente hablando, para aquellas personas que vienen de fuera a disfrutar de nuestra ciudad. Y gracias a las gestiones que se han hecho en los últimos meses, en el último año y medio, pues ha mejorado bastante esta conectividad aérea. A día de hoy, pues A Coruña se puede venir directamente en avión desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia, Gran Canaria, París y Londres, de forma directa. Y luego, a partir de marzo de este año, comenzaremos nuevas rutas aéreas internacionales directas desde Ginebra y desde Milán con la compañía EasyJet. Hemos mejorado también muchísimo por vía férrea. Gracias a Renfe, el tren de alta velocidad ha llegado a Galicia, a Orense, y hay un tren lanzadera que une Orense con A Coruña. El trayecto a Madrid, pues en poco menos de 3 horas y media, pues podemos estar directamente desde el centro de A Coruña en el centro de la capital de España. Y estamos intentando por todos los medios también captar más turismo y visitantes por carretera. Este año hemos lanzado una nueva ruta turística que se llama Ruta Nacional 6, que son para aquellos nostálgicos que quieran pues revivir los años 60 o 70, cuando se cogía el coche y se ponía uno en A Coruña desde Madrid, pues perfectamente vamos a hacer una promoción para que la gente que quiera viajar a su manera, que quiera hacer un destino a la carta saliendo desde Madrid o cualquier comunidad autónoma que esté alrededor de esa Ruta Nacional Sexta y que tenga como premio final, gran premio por cierto, el venir a nuestra ciudad, a Coruña, porque A Coruña siempre será un premio para aquellas personas que nos eligen como destino turístico, porque las expectativas superan siempre la realidad cuando llegan a la ciudad y se encuentra una ciudad muy superior a lo que realmente se imaginaba. A Coruña es una de las grandes ciudades que ofrece no solo patrimonio, arte y cultura, sino muchísimas historias. Tenemos muy cerquita de ese muelle transatlántico, en pleno corazón de la ciudad, pues esa ciudad vieja, con grandes vestigios de lo que es el arte románico, con unas iglesias fantásticas como la iglesia de Santiago de Compostela, donde se inicia pues el camino inglés, otra de las rutas jacobeas importantes y yo diría que menos conocidas de todas, pero también muy importante. Tenemos una iglesia románica espectacular, la Colegiata de Santa María del Campo, y tenemos casas, museos espectaculares como la Casa de María Pita, la Casa Museo de Emilia Pardo Bazán y el Museo de Arte Sacro, y es un verdadero lujo pues pasear por esas calles impregnadas de historia, con todo lo que supone pues haber sido una ciudad fortificada, o incluso ese Jardín de San Carlos, donde tenemos a St. John Moore enterrado, que es uno de los ejemplos también de las diferentes rutas turísticas bélicas que se celebran a lo largo de todo el mundo. Además, estamos apostando este año también por conseguir de la Unión Europea financiación para potenciar la ruta napoleónica. Aquí en A Coruña tuvieron lugar batallas napoleónicas entre británicos y franceses, y por qué no hacer una referencia a todo el mundo de que esta ciudad también tuvo su protagonismo napoleónico con importantes batallas que se celebraron en nuestra ciudad. Y como decía, con personajes históricos tan importantes como Emilio Pardo Bazán, como Concepción Arenal, como Rosalía de Castro, todos ellos dignos e ilustres ciudadanos de esta gran ciudad que es A Coruña.
Mira, ¿cómo incide, por ejemplo, hablabas de casas y hablas de eventos y de personalidades? Por ejemplo, este año se va a celebrar el Año Picasso.
Sí.
¿Qué incidencia tiene respecto a lo mejor otros años que no tienen un personaje como este?
Pues efectivamente, como bien introducía, este año celebramos el 50 aniversario de la muerte de Pablo Ruiz Picasso. En el resto del mundo, la mayoría de la gente desconoce que Picasso pasó parte de su infancia aquí en A Coruña. Su padre pues, fue destinado a la Escuela de Bellas Artes de aquí de A Coruña y se trasladó su familia, sus hermanas, su padre y su madre a esta ciudad. Y aquí empezó a desarrollarse los cimientos de Picasso como artista. Aquí aprendió a utilizar diferentes tonalidades, aquí aprendió a pintar, aquí tomó incluso la Torre de Hércules como base para hacer figuras geométricas, se la llamaba su Torre de Caramelo, y eso en la personalidad de Picasso pues supuso un antes y un después. Aquí además murió su hermana Conchita, una hermana con la que estaba vinculada afectivamente de una manera muy especial, y su hermana Conchita incluso está enterrada aquí en el cementerio de San Amaro. Pues todo esto incidió muchísimo en el carácter de Pablo Ruiz Picasso. El gobierno de España y el de Francia acordaron el año pasado pues el celebrar este año ese Año Picasso, y dentro de las ciudades picasianas pues está Málaga, que es ciudad natal del pintor, Coruña, por ser parte fundamental en la infancia o en el crecimiento de Pablo Picasso. Además, aquí en Coruña, Pablo Picasso, siendo joven adolescente, hizo su primera exposición que se hizo en la calle Real, en una galería de arte que había en la calle Real de aquí de Coruña. Y de aquí las familias, una vez muerta Conchita, se trasladaron a Barcelona. Pues bien, Málaga, Madrid, Barcelona, junto con Madrid e incluso Bilbao, son ciudades picasianas que se celebran este año ese 50 aniversario de la muerte del pintor junto con el resto de Francia. Desde finales del año pasado, nosotros, desde Turismo de A Coruña, hemos empezado a promocionar el que este año A Coruña es también coprotagonista de ese Año Picasso. Y estuvimos presentando pues, toda la oferta cultural vinculada a Picasso en ciudades como Zúrich, estuvimos en Ámsterdam, estuvimos en Lisboa, estuvimos también en Milán, estuvimos en Londres. Y a raíz de esas presentaciones que hicimos en estos países, en estas ciudades, pues el próximo mes de marzo comenzamos a recibir periodistas especializados en cultura y en arte de estos países que van a venir a la ciudad, que van a visitar la exposición de Pablo Picasso que se inaugura en marzo en el Museo de Bellas Artes de aquí de A Coruña, más toda la programación que el Ayuntamiento de A Coruña, con motivo del Año Picasso, ha puesto en marcha desde enero hasta diciembre de este año. Pues esos periodistas a nivel internacional interesados por la figura de Picasso en A Coruña, que la mayoría desconocía, pues van a divulgar el nombre de nuestra ciudad fuera. Esto pues empieza a abrir el apetito turístico a aquellas personas que desconocían que Picasso estuvo vinculado a Coruña. Y será una disculpa perfecta para acercarse hacia nuestra ciudad y disfrutar de una parte importante desconocida de la ciudad para este tipo de público que se mueve turísticamente por inquietudes culturales o artísticas. Hay turistas que viajan pues, para disfrutar del sol y de la playa, hay otros que viajan para disfrutar de la gastronomía o para disfrutar de la cultura, el arte o el patrimonio que tiene un destino. Pues el conocimiento o la difusión de la etapa de Picasso en Coruña va a ser un punto muy importante para que A Coruña dé ese salto internacional importante y que venga más turismo internacional a disfrutar pues, de la ciudad, aprovechando para conocer pues, la etapa Picasso en esta ciudad. Entre ellas, la Ruta Picasso, que existe en estos momentos, la Casa Picasso, que es visitable y tiene una pequeña galería en la parte baja, y luego toda la programación de Picasso que estará este año en vigor. De hecho, el pasado domingo se comenzó con un concierto de la Banda Municipal de Música en el Teatro Colón, pues inspirado también en Picasso.
En los congresos, aportan, me imagino que también aportan turismo, nacional, internacional, ¿cómo va eso? Y su experiencia de Fitur, que no nos olvidemos que el otro día cuando le llamábamos estaba en Fitur, saber un poco qué pasa por ahí.
Sí, efectivamente. Pues efectivamente, la semana pasada estábamos en Fitur, que es la feria turística internacional de turismo más importante que hay en España, y ahí pues se presenta pues lo que va a ofrecer cada destino para el resto del año. Ahí estuvo nuestra alcaldesa, Inés Rey, pues presentando las pautas de turismo para este año. Entre otras cosas, pues presentando toda la programación del año Picasso y lo que va a ser a Coruña turísticamente este año. Y este año nos vamos a presentar potenciando, primero, los grandes eventos que se celebran en esta ciudad. Es una ciudad que a lo largo de la historia ha sido muy festiva y festeira, sí. Quiero decir, grandes festivales como el Noroeste Pop Rock, el Festival Morriña Fest, las fiestas de María Pita. En muy pocos sitios tenemos un mes completo de fiestas durante todo el mes de agosto. Y cuando digo mes, es un mes, de lunes a domingo, todos los días del mes. Tenemos el Festival de Ópera de A Coruña, tenemos la temporada de música de la Orquesta Sinfónica de Galicia, tenemos programación propia cultural en los teatros Colón, Rosalía de Castro, además de espectáculos privados en el Palacio de la Ópera y en el Coliseo. Tenemos como punto de referencia pues la visita de grandes artistas nacionales e internacionales, que en el Coliseo el año pasado tuvimos a Rosalía, a Rafael, a los Pet Shop Boys. Este año ya tenemos anunciado a Joaquín Sabina, por ejemplo, que ya vendió prácticamente las dos funciones que iba a sacar. Y esto hace de la ciudad un punto de referencia en cuanto a grandes eventos musicales, festivales de música y sobre todo la oferta cultural con toda la organización, no solo municipal, sino también privada, con las fundaciones de Abanca o la Fundación Pedro Barrié, que traen un lujo de exposiciones que muy pocos destinos en España o en el resto del mundo pueden tener. Entonces, esta oferta cultural es un punto importantísimo para atraer a turismo de calidad o de poder adquisitivo medio-alto. Yo he sido director gerente de turismo en Benidorm, un destino turístico de sol y playa importante en España, y he sido director gerente de turismo en Fuerteventura, otro destino turístico de Canarias muy importante que recibe a lo largo del año más de 3 millones de visitantes. El caso de A Coruña pues recibe aproximadamente unos 700.000, 800.000 turistas al año. Turistas son los que duermen en la ciudad y visitantes son los que están de paso, vienen desde otros puntos de Galicia, visitan la ciudad, pero no duermen en A Coruña. La suma entre unos y otros supera el millón de personas que vienen a disfrutar de A Coruña por algún u otro motivo y generan economía en la ciudad, porque ese visitante y ese turista, unos se alojan en hoteles, apartamentos o viviendas vacacionales, otros pues están disfrutando de nuestra gastronomía, de nuestra terraza, incluso de nuestro comercio. Tenemos, y de eso también sacamos pecho, uno de los mejores sectores comerciales de todo el norte de España. No hablo de las grandes superficies comerciales, sino de centros comerciales, sino del pequeño comercio. Hay un pequeño comercio en los barrios y en el centro de la ciudad, muy especializado, que desde luego es muy apreciado por la gente que viene de fuera. Y tenemos una de las grandes joyas de la corona, que está en Coruña, y yo diría que somos envidia de España, una lonja de pescado fantástico, que eso muy pocos destinos lo pueden decir. Y esa lonja de pescado, además, surte no solo a medio mundo, sino surte a los mercados, a las plazas de abastos de A Coruña. A todos los visitantes que tenemos y solemos llevarles de visita guiada por la ciudad, una de las visitas que más gusta es la de la Plaza de Lugo o la Plaza de San Agustín, porque ver el género que tenemos, pescados y mariscos, además de las frutas, verduras y carnes, pero de primera calidad, pues eso les da una impresión de la calidad que hay en esta ciudad, porque dicen que somos lo que comemos y si comemos bien, pues eso es una ciudad que tiene ese tipo de calidad. En cuanto a congresos,
sí.
Sí que potenciamos la ciudad para ganar cada día más congresistas. Tenemos dos templos para celebrar congresos en la ciudad, un Spalexco, también en el centro de la ciudad, y tenemos Expo Coruña, que es un espacio para ferias y grandes eventos de turismo de congresos.
¿Cómo se hace esa oferta para la ciudad? Es decir, ¿cómo un sector elige la ciudad para hacer el congreso?
Pues las ciudades que intentan captar ese congreso pues compiten y suelen presentar una oferta. Por ejemplo, el año pasado en Bilbao estábamos compitiendo tres ciudades para atraer el Congreso Nacional de Fertilidad, que son unos 3.000 ginecólogos y ginecólogas de toda España. Entonces, cada uno pues presenta su potencial. pues en este caso Granada presentó sí. todo el potencial que tenía Granada, Alicante presentó lo que tenía y Coruña presentamos lo nuestro. ¿Qué hizo a los delegados votar y decidirse por A Coruña? El punto fundamental fue nuestra gastronomía, porque sabía que si venían aquí iban a comer bien, y sobre todo la hospitalidad, porque sabían que el trato del coruñés siempre iba a ser una garantía de éxito. Entonces aquellos que cedieron los votos para A Coruña dijeron, os hemos votado por la gastronomía, estamos deseando ir a Coruña para ir a comer bien, y sobre todo porque en A Coruña la gente suele ser muy cariñosa y muy amable.
Tenemos que dejarlo ya, pero antes en 30 segundos... ¿Vamos a tener conciertos, grandes conciertos en el puerto, Rod Stewart o este tipo de conciertos?
Está trabajando el ayuntamiento en eso y yo creo que habrá muy buenas noticias pues dentro de muy poquito. No soy yo el que lo deba decir, pero sé que se están empleando a fondo y A Coruña no va a decepcionar. Hemos tenido aquí los últimos años a lo mejor del panorama sí. musical internacional y creo que este año no va a ser diferente.
Bueno, me alegra oírlo. Muchas gracias, Moisés. Ha sido un verdadero placer estar contigo y que nos cuentes esta maravillosa ciudad que tenemos vista desde el turismo. Gracias.
Ha sido un placer. Muy buenos días.
No os vayáis porque nos queda lo mejor, Gloria nos va a llevar por el mundo del cine. Hola Gloria, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes Julio y buenas tardes a todos, y tardes, noches, mañanas, a la hora que nos oigan. Antes de hablarles del tema que hoy nos va a ocupar en esta sección, quería comentarles que el viernes 10 de febrero, como bien saben todos ustedes, los aficionados al cine, falleció el cineasta español Carlos Saura en la víspera de recibir el Goya de Honor. Hoy solo voy a hacer esta referencia porque en todas las plataformas, televisiones, se están programando una buena parte de su filmografía de este director, y así vamos a ir dejándolo y vamos a tomarnos nuestro tiempo para ver de nuevo o por primera vez alguna de sus obras, y con el pozo y tranquilidad que es marca de este programa, de esta sección, haremos una, esperamos, estupenda retrospectiva. Y ahora vamos a ir al tema y a la película de hoy. Si hay algo que me encanta, me gusta mucho participar en la elaboración de este programa y de esta sección, es compartir con todos ustedes, con mis compañeros, las emociones que me provocan las películas, las propuestas que les hago. Así que, compañeros, cerremos los ojos 48 segundos y vamos a volver a situarnos, a sentirnos aproximadamente, 40 años más jóvenes. Vamos a ello. Pues, antes de dar paso a mis compañeros, abro yo el fuego. ¿Qué es lo que yo siento cuando siento esta música? Pues veo a un joven matrimonio que había oído hablar de esta película de gran éxito y le dice a la canguro que se quede más tiempo y nos vamos al cine sin los niños, que eran muy pequeños. Y evidentemente estamos hablando de E.T. Desde Coruña, Julio, Puerto, ¿qué os trae esta música a vuestras cabezas, a vuestros recuerdos?
Una sala de cine enorme, no estas mini salas que hay ahora. E.T. aparecía allí, aquello, se te ponía la piel de gallina, la emoción de verlo volar aquí en aquella bicicleta, entre otras cosas.
Sí.
Sí. Puerto y tú, ¿viste? Me imagino.
Yo sí, igual. Has elegido muy bien el fragmento de la música porque desde luego recuerda, estábamos todos volando con aquella bici. Y lo de mi casa, que yo era.
Teléfono.
Y teléfono en mi casa, sí.
Rafael, tú me has comentado que no eres muy cinéfilo, pero algo, esta película seguro que, sí, sí, que algo, la música algo te habrá traído a tus 40 años atrás.
Sí, sí, no, la verdad es que la vi. Y yo lo recuerdo, es la, como dice, la conexión que había entre el niño y E.T.
Sí, ¿verdad?
Que era como que se identificaba, era la clave de todo esto, ¿no?
Sí, 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 sí. Carmiña, tú de Spielberg me decías que, bueno, alguna cosa habías visto, pero sí. Es que la música te ha recordado, te ha recordado 40 años atrás.
Y lo he visto y es una película tierna, dulce, que nos hace amar hasta incluso los otros planetas, no sé cómo, se siente sí. Uno identificado con el universo, aunque yo las películas de Spielberg, claro, es que yo, vamos a ver, en la universidad yo era la encargada del cine, por alguna ONG, Manos Unidas, Campaña contra el Hambre, entonces hacíamos un ciclo de cine en la universidad y pusimos la de Steven Spielberg en cine de valores. Un día podríamos hablar del cine de valores.
No se preocupes, que Spielberg es, por supuesto, es una idea genial y recojo el guante, pero es tan extenso que simplemente vamos a picotear de la filmografía de Spielberg. Es imposible abarcarlo todo.
Sí, sí, sí.
Y,
sí.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, pero por favor, le voy a hacer una petición si me está escuchando a Mr. Biden, Mr. President of United States. Si usted en estos días un poco revolucionados en el cielo de Estados Unidos dispara algo, por favor, asegúrese que no sea E.T. volviendo a por su teléfono o algo así. No nos vaya a jorobar los recuerdos a varias generaciones. Esto es una petición personal de Gloria desde Pontevedra, al que espero que se unan todos mis compañeros. Vamos a pasar a otros temas, pero ya les digo, a picotear un poquito de la filmografía de Spielberg, pero antes de nada, si son muy aficionados a Spielberg, ya vean Los Fadelman, la última película de Spielberg, está en cartelera, veanla en salas grandes y verán a los niños, no verán volar a E.T., pero verán a los niños que dan lugar a la escena de la bicicleta andando, verán esos uniformes de scouts de Indiana Jones, ya lo verán. Evidentemente no se puede nombrar toda la filmografía, tanto de director como productor de Spielberg, pero para darles un ejemplo, yo he hecho una lista de películas que por supuesto es mi gusto, punto. Por ejemplo, Tiburón, Munich, El puente de los espías, Valquiria, Salvar al soldado Ryan, Minority Report, Parque Jurásico y un musical como es West Side Story. Y,
para el 2, el 2, West Side Story 2, perdón. Sí. No es lo mismo.
Bueno, la reedición de West Side Story.
Revival.
Entonces, por ejemplo, para que se den cuenta de cómo es de importante Spielberg, ayer en una de las plataformas más importantes había dos películas emitiéndose. Entonces es tremendamente importante. Esta selección que vamos a escuchar ahora no tiene ningún criterio más que mi propio gusto. Y además me he dado cuenta después de escogerlas que todos los temas musicales el autor es John Williams. Es pura casualidad, pero tampoco es muy difícil. Son un tándem perfecto. Por ejemplo, estamos viendo una imagen donde solo se ven a alguien encendiendo unas velas, la luz de las velas. Nos está anunciando la celebración del Shabbat.
Baruch atu Adonam Eloheinu Melech Ho'olam Asher Kidishonu B'mitzvosav Rotzobonu V'Shabbos Kodshoi V'Avo Rotzanin Chilonu Zikoroinu Ma'aseh Bereishit Ki Hu Yom Techilu L'Mikruei Kodesh Zecher L'Yetzias Mitzrayim Ki Vonu V'Chatu V'Aseh Negidashtu Mikol Amim V'Shabbos Kodshoch V'Avo Rotzanin Chaltonu Baruch atu Adonam Mekadesh HaShabbos.
Pues aquí tenemos una de las películas más impactantes y por la que obtuvo Oscar, que es La lista Schindler, ¿Quién ha visto esta película? ¿Quién quiere opinar sobre ella?
Yo quiero contaros que yo creo que en cada viaje hay un punto así que te recuerda el viaje. Hay veces que tienes que pasar así fotos y tal, dices, ¡ay, también estuvimos aquí! Yo estuve en Polonia y os recomiendo ir a Cracovia para ver la puerta de esa fábrica que se abre, que se puede visitar, sí, y que es impresionante. A mí me impresionó muchísimo saber lo que había pasado allí y me pareció sensacional. Y después había leído, que lo tendrás por ahí en algún sitio seguramente, que el Instituto Americano de Cine la incluye, esta película, en el puesto 8 de su lista de las 100 mejores. O sea que...
Sí, es una lista... Estoy contigo. Es una película que podemos incluir en esa sección de cine de valores del que nos hablaba Carmiña.
Sí, efectivamente.
Yo he de confesar que no he podido nunca ver esta película entera. De una vez me he salido del cine, en dos ocasiones, no sé por qué. Me provoca una seriedad, una angustia muy seria, pero es una magnífica. La he visto entera, pero nunca entera del tirón. ¿Alguien más la ha visto? ¿Quiere hablar algo? Julio, la llegaste a ver, tú no, ¿no?
Sí, pero algo quería contarnos, Lucía.
Ah, Lucía, primero. Lucía.
Yo, la lista de Schindler, a ver, yo tengo algún que otro amigo de la infancia que es judío y tuve la oportunidad de ir a ver la película con personas.
¿Con él? Sí, caramba.
Sí, y es algo... Es muy emocionante, no sé cómo explicaros, porque no solo fue emocionante para él, la película es impresionante. Y bueno, me hizo tener grandes conversaciones, no solo con él, sino con parte de su familia, que te contaban las historias, que es increíble.
Tremendo.
Uh-huh. O sea,
la elección del blanco y negro, o sea, es perfecta, la película es perfecta como testimonio. Y como lo que tú dices, ¿no? De temas de conversación. Así que ahora vamos a dar un poquito a algo también serio, pero un poquito más ligero. Qué pena dejar de escuchar esta maravillosa polifonía infantil de la película Empire of the Sun, El Imperio del Sol del 87. Y digo, ¿por qué damos un paso? Porque es una película con esta música, te esperas cualquier cosa, no. Es una película dura, bélica y con un niño una vez más de protagonista y una vez más con la separación de los padres. No de los padres en sí, sino de él, de los padres. Es una de las películas bélicas que no tuvo un gran éxito a nivel taquilla, no fue Salvar al Soldado Ryan y tal. ¿Alguno conocíais esta película?
Sí, bueno, yo creo. Yo es que he visto mucho de Spielberg, pero me encanta, y sobre todo porque al principio parece que no era un director al que se le daba mucha importancia. Yo creo, ¿eh? No,
sí,
no sé
sí que es
piensas.
Verdad, sí que es verdad. Uh-huh. Pues sí, pero me están diciendo desde Control que estamos terminando, así que vamos a despedirnos de una manera mucho más amena, más ligera, más que amena. Vamos a terminar la ojeada que hemos tratado de hacer sobre la filmografía de Spielberg y por pura decisión personal, sin ningún tipo de criterio más que por mi propio gusto y porque me encanta, me pongo el sombrero, cojo el látigo y me sumerjo en el mundo divertido, espléndido de Indiana Jones. Escuchamos un fragmento de La Última Cruzada. Sobre todo destaquemos la actuación de Sean Connery. Espero volver a contar con todos ustedes en la próxima sección de Plataforma Maníacos con una propuesta interesante y entretenida. Allá vamos.
Indiana Jones, mi héroe. Ya nos vamos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en la web quackfm.org y en la app gratuita para Android y iPhone quackfm. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radio50ypico.fegaus@gmail.com, 50 con número, o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223. Esperamos que volváis a estar en nuestro próximo programa que emitiremos el miércoles 1 de marzo. Mientras tanto, cuidaros mucho y no os olvidéis de ser felices.